Los bulos buscan que compartas sin pensar. No les hagas el juego. Te damos herramientas en Filtro COPE todos los viernes en COPE Más Euskadi.
Claves para no caer. Una iniciativa de COPE Euskadi frente a la desinformación.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Son las 12 y 20 minutos. Bienvenidos a un nuevo mediodía de radio aquí en COPE Euskadi. Hoy, 10 de noviembre, cuando se conmemora el Día de la Memoria, una jornada dedicada al recuerdo de todas las víctimas del terrorismo y de la violencia, desde el respeto, la verdad y la convivencia. Soy Susana Márquez y estás escuchando Herrera en COPE. A lo largo del día se están celebrando distintos actos institucionales en el Parlamento Vasco y en las tres capitales vascas, y también encuentros que ayudan a mantener viva esa memoria desde otros ámbitos, como la educación. El Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo, con sede en Vitoria-Gasteiz, ha vuelto a reunir a profesores de todo el país para trabajar en cómo trasladar esta memoria a las aulas. Alicia Calleja ha estado allí en el Centro Memorial.
Muy buenos días, Susana. Eguerdión a todos. Cada 10 de noviembre, como decías, Euskadi recuerda a todas las víctimas en este Día de la Memoria, instaurado desde 2010 para construir una memoria compartida basada en el reconocimiento y la convivencia. Y precisamente en esa línea, el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo, con el apoyo de los Ministerios del Interior y de Educación, ha acogido una vez más en su sede de Vitoria, como decimos, las cuartas jornadas Memoria y Prevención del Terrorismo. Una cita que cada año reúne a docentes de distintas comunidades para formarse en cómo hablar del terrorismo y de la violencia en el aula, porque puede parecer fácil, ¿verdad?, pero quizá no lo sea. Y qué importante, ¿no?, hablarles del terrorismo, de la violencia, prevenir la radicalización, transmitir los valores de respeto y justicia que encarnan las víctimas. Ahora lo veremos. Desde este memorial insisten en que educar también es hacer memoria y que conocer lo ocurrido es la mejor forma de evitar que se repita. Vamos a escuchar voces que resumen muy bien ese espíritu. Entre las voces más conmovedoras, la de Carmen Hernández, viuda del concejal del Partido Popular Jesús María Pedrosa, asesinado por ETA en Durango en el año 2000. Con serenidad, como vas a escuchar ahora mismo, Carmen recuerda aquellos años de miedo y aislamiento, y habla del valor de mirar al pasado sin rencor, desde el respeto y el perdón.
Hoy que la tenemos aquí, ¿cómo vive usted asistir a estas jornadas? ¿Sigue aportando desde su experiencia, verdad, para ayudar a los demás a enriquecernos, como nos decía uno de los ponentes, pues con la resiliencia, con el perdón, con mucho sacrificio y mucho esfuerzo? ¿Cómo lo vive usted?
Ahora estoy tranquila, pero me parece interesante, o sea, compartir todo lo que tú, o sea, tu testimonio y tu manera de cómo ves las cosas sin odio y un poco creando caminos de convivencia, de respeto y, sobre todo, me parece que son mensajes de aprendizaje y lo más importante es eso, el respeto a todos los derechos humanos.
¿Se siente más respaldada ahora, años después, por la sociedad, por las instituciones, por todo? ¿Siente un respaldo mayor?
Bueno, ya a mi marido le mataron en el 2000 y entonces las instituciones ya, quiero decir, tenías el apoyo de las instituciones, pero no así de la gente. O sea, yo, la verdad es que en mi caso yo tuve una persecución durante 3 años bastante grande antes de matar a mi marido, entonces vi el vacío de la sociedad, el mirar para otro lado, el dejarte de hablarte, de saludarte, y ese vacío te hace sufrir mucho.
Sí. ¿Y eso ya no existe, Carmen?
No, después de aquello, bueno, todavía hay gente reticente a todo esto, ¿no? Pero son minorías. Entonces, después de aquello hubo gente que se acercó y dijo, bueno, lamento no haber estado contigo en los momentos más duros y tal y eso, y al final yo eso lo que agradezco. Siempre hay una minoría que no te quiere y, bueno, que es incómodo, le incomoda tu testimonio. Y, bueno, en realidad el testimonio de las víctimas incomoda a mucha gente ahora. Lo que ha comentado el anterior ponente, que mucha gente está deseando de que se pase página, sobre todo aquí en el País Vasco, y no se puede pasar la página sin haberla leído.
Y las familias no van a pasar página nunca, ¿no?
No, ahí estamos. Pero bueno, yo siempre he pensado en positivo. Puedo que, bueno, paso a paso, y igual no, yo no lo veo, pero en próximas generaciones yo creo que estamos llamados a compartir, a convivir y a respetarnos.
¿Usted le dejaron sola con hijos también?
Sí, con dos hijas. Pero bueno, mis hijas ya la pequeña ya tenía 20 años, la mayor se lleva 7 años y bueno, la verdad es que fue muy duro porque, claro, es que la persecución en Durango hace 25 años ha hecho ahora, nos conocíamos la mayoría, entonces a mi hija pequeña que tenía novio entonces le decían cosas por la calle, luego pues nos ponían la escalera, nos empapelaban con pancartas y bueno, y con dianas de su padre, bueno, se han hecho herejías. Durante 3 años es muy largo, se hace muy largo. Al principio te haces fuerte y vas soportando el día a día, pero luego al final incluso vas sintiendo muchísimo miedo, al final mucho miedo. Y luego mi marido también tuvo 2 años guardaespaldas por las amenazas y eso, y luego en la tregua en el 99 ya los dejó y ya no quiso porque le quitaban, pues yo qué sé. No quería, y la verdad es que a pesar de todo ese sufrimiento nunca pensé que le llegasen a matar, nunca pensé que llegasen a eso, ¿verdad? A pesar de haber aparecido en listas de amenazados y todo esto, ese final, y una señora mayor que vivía abajo me comentó, ahora le han matado pero hasta ahora no le han dejado vivir, y eso fue así de cierto.
Gracias, Carmen.
Y cerca de Carmen, el responsable de educación del memorial, Raúl López Romo, que subraya la importancia de que las nuevas generaciones conozcan la historia reciente y escuchen directamente a las víctimas como Carmen. Hemos preguntado a Raúl cómo se organizan estas jornadas.
Hemos coorganizado las jornadas entre el INTEF, que es el Ministerio de Educación, y el propio memorial, sí.
¿Qué suponen estas jornadas?
Pues es una manera de formar a profesores de toda España. Desde el año 2021 hasta ahora habremos formado a más de 1.200 profesores para que sepan lo que fue el terrorismo, para que lo trasladen a las aulas, profesores de historia, de filosofía, de valores éticos, en fin, un tema que es fundamental, pero que todavía es una asignatura pendiente en el mundo educativo, ¿no? Entonces, bueno, esta es una ocasión para que esos profesores sepan a qué atenerse, cómo llevar un asunto que es controvertido a las aulas, etcétera. Desde mi punto de vista, pues por supuesto fomentar la empatía y la sensibilidad hacia las víctimas y sus testimonios, cosa que tampoco se está haciendo suficientemente en las aulas todavía. Los profes que aquí vienen sí que están más sensibilizados, pero claro, esto es un efecto multiplicador, ¿no? Luego son embajadores, digamos, en sus centros. Y luego lo que falta claramente es un impulso desde el ámbito político, desde la administración educativa, que claramente incorpore este tema en los diferentes currículos educativos. En la legislación autonómica, que es la que desarrolla la legislación nacional, no siempre es el caso, en el País Vasco no lo es, y por tanto eso falta. Falta que se generalice, que se sistematice el uso del testimonio de las víctimas en la educación. En otras partes ya se hace, en Alemania, en Italia, con la Segunda Guerra Mundial, aquí no, y las víctimas siguen entre nosotros, ¿no? Y hay que aprovecharlo. Y falta también, bueno, que se fomenten pues, salidas de campo, visitas a centros memoriales o a lugares de memoria, investigación de los propios chavales para que sepan qué pasó hace poquito, de un tema que ellos tienen ganas de saber y de aprender, pero del cual somos los mayores los que les estamos, digamos, poniendo el freno y evitando demasiadas veces que se haga, ¿no? Y esas omisiones y esos silencios pues son muy elocuentes.
Nos decía Carmen, ¿no?, que ahora igual ni se pueden imaginar estos jóvenes. ¿Qué cara ponen, qué ojos ponen, Raúl, cuando se les cuentan esas cosas, cuando saben cómo se ha vivido aquí antes de ayer?
Pues yo me estoy acordando, por ejemplo, de la cara que ponían los alumnos que estaban escuchando a Nayara Zamarreño, a la hija de Manuel Zamarreño, ¿no?, concejal del PP asesinado en Rentería, cuando Nayara sacó de su bolso, delante de ellos, ¿no?, en un testimonio presencial, pues de los objetos que su padre llevaba el día del atentado, objetos que estaban ennegrecidos, que caía polvo todavía, y bueno, pues una manera de ponerle carne a la historia, a una historia que es reciente, que es muy dolorosa, ¿no? Esto no es un cuento de una serie, esto pasó aquí y pasó hace poco, y por tanto, pues ellos tienen el derecho y tienen también, por qué no decirlo, la obligación de conocerlo y de deslegitimarlo, ¿no? Y eso también está pendiente.
Bueno, pues ya ves que el memorial insiste, educar también es hacer
memoria,
¿verdad?
¿Cuánta tarea por hacer?
Eso es, sí, sí. Y conocer lo ocurrido, suena que es la mejor manera de evitar que se repita, ¿no?
La vacuna que tenemos que ponernos y que poner sobre todo a nuestros jóvenes. Gracias, Alicia. Luego nos volvemos a escuchar, porque hoy vamos a hacer mucho hincapié a lo largo de nuestro programa en este Día de la Memoria. Y así poquito a poco hemos llegado, lo vamos a hacer en pocos segundos, a las 12:30. Te quedas con Herrera en COPE. Nosotros nos vamos a COPE Más.
Deportes. Deportes.
COPE Euskadi. Deportes.
Estar informado.
Y como cada lunes la actualidad del deporte tiene que mirar al fin de semana, que ha resultado positivo en general para nuestros equipos de fútbol, salvo por el pinchazo del Deportivo Alavés en Girona. En básquet, cara para Bilbao y cruz para Baskonia, y en la Beovia San Sebastián, triunfos de Raúl Celada y Kathy Tisalema. Hola, Mauri Díaz, eguerdión.
Muy bien pronunciado, Susana, muy bien pronunciado.
Es todo lo más que he hecho en la Beovia.
La ecuatoriana. Me temo que hiciste como yo, verla por la tele o ni eso.
Ni eso, esperar a que tú me cuentes.
Totalmente, pues mira, Raúl Celada es un atleta de León y Kathy Tisalema, pues de Ecuador. Y la verdad, Susana, que un auténtico espectáculo. O sea, el ETV, las entrevistas que hacía de pasada la meta eran todas iguales. Todos los atletas decían qué ambiente, qué increíble, durante 20 kilómetros de Beovia a San Sebastián, cómo anima a la gente en las cunetas. Es realmente, se dice que es la reina de las carreras populares, pero con toda la razón, ¿eh? Susana, espectacular esta edición 60, además era una edición redonda de la clásica San Sebastián. Pero bueno, Susana, vamos con el fútbol, con la borregada, como digo yo, y lo has dicho tú, una jornada positiva, menos para Arrillaga, evidentemente nos echará la bronca. ¿Cómo que positivo? Si han perdido los dos de Vitoria, el Alavés y el Baskonia. Pues bien, ganó el Atleti, empató la Real, un partido complicado, porque el Elche me encantó. O sea, yo creo que fue empate y gracias para Real Sociedad. Y luego, pues en segunda división, dos victorias justas y agónicas, porque ganó el Eibar, que tuvo que remontar ya el gol en el minuto 1. Eibar 3, Albacete 2. Y el Sanse ganó de penalti en el minuto 97 frente a Leganés. Pero lo primero es lo primero, que esto le va a encantar a Peña. Lo primero es el Atleti. ¿Verdad que sí, Joseba? Vamos con el Atleti.
Puertas y persianas Suachu, en Bilbao. Conócenos en puertasgarajebilbao.es. Puerta Suachu les ofrece la actualidad del Athletic.
Vaya titular más topicazo, triunfo balsámico del Atleti. José Ángel Peña, eguerdión.
Eguerdión, Mauri, lo primero es el Atleti, no, el primero es el Atleti de nuestros equipos.
No, pero la semana pasada era el Alavés, ¿eh?
Sí,
era el Alavés.
Sí, sí,
¿eh?
Sí, sí, oye, pero de tal manera te veo además como.
Ha habido
muy,
sorpaso, Peña.
Como ya muy, muy realista en el sentido de, sí, de conocer las limitaciones, porque que consigues como un gran fin de semana un empatito en Elche que tan solo se aleja en tres puntos del descenso, ya te conformas con poco, ¿eh?
Sí, porque de verdad te digo, José, el Elche me encantó, ¿eh? Qué equipazo, qué rápido juega, qué técnicos, qué llegadas al área.
Qué fiel a su, totalmente, a su libreto.
Por
bueno,
eso te digo que, mira, un amigo mío dice, además que entiende mucho de fútbol, que el Elche baja seguro, yo le digo, para mí no va a bajar, para mí el Elche no va a bajar, Peña.
Bueno, ese será el problema de los ilicitanos, los nuestros son otros.
Eso es, vamos, los problemas, vamos, que nos hemos enrollado ya, vamos.
Y las alegrías. En este caso, el del Atlético, hablabas del tópico de victoria balsámica, pero es que yo creo que es tal cual. El Atlético estaba en un momento en el que lo importante era, o sea, lo de menos era el cómo y lo fundamental era el qué, ganar al Oviedo, que llegaba como colista, y ellos se pusieron los de Ernesto Valverde sin demasiado brillo. Está claro que el equipo sigue sin estar para tirar cohetes, que, bueno, tuvo momentos de angustia precisamente después de adelantarse en el marcador, se anuló un gol por fuera de juego milimétrico al Oviedo, la cosa podía haber cambiado, pero el resumen son esos tres puntos que rompen una mala racha, muy mala racha del Athletic, que le permiten llegar en una zona tranquila, noble alta, zona media alta de la clasificación. Y como decía el míster Ernesto Valverde, la de ayer era simplemente una victoria indispensable.
La verdad es que nos hemos quitado un peso de encima, porque para nosotros hoy era ineludible la victoria, y el partido nos hablamos con los jugadores, no es que fuera importante, es que era mucho más que importante por la racha en la que veníamos y porque necesitábamos ganar otra vez.
Dentro de esa victoria, dos nombres propios, uno el de Selton Sánchez, la nueva sensación de Lezama. Habrá que ir paso a paso, que ya sabemos cómo son estos globos. El caso es que ayer se estrenó en Primera División y en San Mamés, después de hacerlo en la Champions el miércoles ante el Newcastle. Dejó pues detalles muy, muy buenos, está claro que tiene algo, que es de esos futbolistas que tiene algo, entusiasmó a la catedral, pero insisto, esto del fútbol es muy largo. largo y tiene memoria muy corta. Y el
Peña,
otro...
Peña, sí, solo una preguntita, esto ya es de mucha curiosidad. ¿Los padres de Shelton son extranjeros? Porque ese nombre, poner Shelton, es muy raro.
Uno sí y el otro no, sí.
Ah, ok,
sí,
vale.
Sí, 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 sí. Él, en todo caso, nacido en Durango, criado en
Basauri. No, pues no iba por ahí, Peña, no seas mal pensado.
No, ahora te iba a decir yo que se está estableciendo un debate aquí de... ¿por qué no digáis que es de Durango? Porque él toda la vida la ha pasado en el barrio San Miguel de Basauri. O sea, me refiero ya, que la pelea es más interna entre pueblos vizquenos. Ahora vale. Se discute en la propiedad de Shelton Sánchez. El caso es que, como digo, entusiasma a la catedral y a ver si sigue haciéndolo. Y el otro nombre propio, el de Nico Williams, que tampoco está al 100% ni muchísimo menos, pero por lo menos ayer se reencontró con el gol, con un golazo que dio los 3 puntos a su equipo. Y también, tras el partido, reconocía lo difícil que se le está haciendo convivir con la pubalgia.
Es difícil lidiar también con lo mental, ¿no? Porque ves que hay un día que te levantas pleno y luego al día siguiente pues no te pones a levantar de la cama, ¿no? No acabas de ser tú mismo. Hay muchas veces que yo tiro la toalla y cagarme en todo el mundo, ¿no? Pero bueno, tengo que seguir trabajando por esta línea. Hay momentos que no va a estar al 100%, que me va a lastrar un poco la lesión, pero bueno, estamos en alguna dirección y poco a poco pues seré el Nico que quiero ser.
Bueno, pues ahí estaba Nico Williams. José, la retirada, la sustitución, no hay nada grave, no se ha recrudecido la lesión de Pulis,
No, pues eso, que es muy pestosa esta lesión y que, bueno, ya se estaban acumulando los minutos.
Vale, pues José, aprovecho tu presencia. Sí. Baloncesto, paliza de Bilbao Basket a Zaragoza.
Sí, ayer. Que viene de récord en récord, como quien dice, en Europa, y también un guarismo espectacular en la Liga Endesa, 106-75 al Zaragoza, un rival directo, más 31 en un partido en el que llegaron a tener los hombres de negro más 35 y que lo ventilaron entre el segundo y el tercer cuarto, con gente muy destacada, como es el caso de Frey, también de Linason, bueno, Panchar, la verdad es que una actuación estratosférica. Sí, sí, una exhibición. Y Jaume Ponsarnau, evidentemente, aseguraba que esta exhibición viene de haber mejorado muchas cosas.
Todo el mundo súper comprometido, desde la energía, desde la fuerza, y luego pues a intentar hacer las cosas bien, y creo que las hemos hecho bien. Queríamos correrlo todo, y creo que esto pues ha venido también muy en parte por un compromiso de esfuerzo de todos los jugadores, y bueno, pues aparte hemos encontrado acierto, ¿no? Aparte hemos encontrado calidad de juego, hemos encontrado defensa, momentos muy buena defensa, y un cambio muy importante. Los bases se han apoderado del juego.
Bueno, pues esa es la clave del partido de ayer y de la mejora del equipo. Vale. Y me dejaba simplemente en el tintero a los dos mejores, a Jaworski y a Hilliard.
Buena racha del bebé, gracias, José.
Agur, buen día.
Y lo decíamos en titulares, que Arrillaga no estaría... Perdón, hasta aquí la información del Atleti.
Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera Larrasquitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944-65-39-62. Puertas Suachu.
Bueno, pues vamos ya bastante contrarreloj. Hablamos con Arrillaga, con esa doble derrota del Alavés y de Baskonia. Robert Eguerdión, mal pues, día en la oficina, ¿eh?
No estoy nada contento, Mauri. No, vale. Porque además, mira, ni en Lleida, ni en Girona. Y con equipos que podían haber ganado tanto Alavés como Baskonia. Si vamos con el Deportivo Alavés, pues bueno, al final optó por dos delanteros, con Mariano y Tony Martínez, con Aleñá en una banda y Caleb en la otra, y los tuvo que cambiar en el descanso a los dos interiores, o aunque juegan por fuera, pero Caleb y Aleñá y a Mariano, porque los primeros 40 minutos los tiraron. Fueron dominados de pe a pa por un Girona que vio cómo el Alavés tuvo la primera ocasión, pero como no meten ni a un arcoiris, pues se adelantó en el marcador y a partir de ahí, en esa primera parte, fue dominador. Con los cambios el Alavés mejoró, pero siguió sin ver puerta y esto ya empieza a ser un problema. Coudet.
La primera mitad creo que no fuimos nosotros, lo que venimos haciendo normalmente, en todos los sentidos, desde el juego, la energía, desde lo que transmitimos como equipo. Los goles son puntos, ¿no? Tenemos que obsesionarnos por el gol, lo vuelvo a repetir. Tenés que salir enchufado desde el primer minuto. Que se puede perder, pero no perder el eje de la idea y para lo que nos preparamos. A veces los cachetazos ayudan a darse cuenta y a mejorar para el próximo.
Bueno, pues digo para todos, para los que no empezaron bien, para los que cambió. En definitiva, hay 15 días ahora para mejorar. Próximo rival va a ser el Celta en Mendizorroza, donde el equipo juega mucho mejor. Antes del partido, pues el problema de la defensa, no sé si es problema o no, pero desde luego hay muy cortos efectivos. Eso sí, John Pacheco se ha recuperado de una manera espectacular. No jugó, pero estaba en la convocatoria. Bueno, hablaba Alfonso Fernández Torconis, presidente del Deportivo Alavés, sobre Garcés. Se desvinculaba de la decisión de hacerse malayo, pero sí que van a esperar hasta la última apelación del central argentino.
Al final es un tema ajeno al club, es un tema personal suyo, pero que obviamente nos perjudica o nos afecta porque no podemos contar con él. Es un tema que está abierto y para nosotros de momento no ha cambiado nada, porque hasta que no haya una decisión que sea firme, él tiene las posibilidades de recurso y nosotros seguimos creyendo en el jugador y en su presunción, ¿no? Y vamos a ver cómo lo que ocurre y vamos a esperar, ¿no?
Bueno, pues ahí estaba el amigo Fernández de Troconiz, me encanta este apellido. Robert, Baskonia, derrota en Lleida, ¿estás cabreado?
Mucho, porque el equipo empezó con un 28-11 en contra y no pudo y no supo atacar una zona que llamamos los de baloncesto piscinera, la 2-3. Pues esa no pudo atacarla, se atascó y lo que le pasa a Baskonia cuando se atasca a la adelante es que se atasca atrás. Y bueno, un desastre. Luego sí que remontó, no baja los brazos, es lo bueno que tiene este equipo, porque fue hasta 30 abajo. Al final 86-80 y Galbiati entre cabreado y disculpando a sus jugadores.
We played an awful first half, 21.
Hicimos un primer cuarto pésimo, 28-11, y a partir de aquí el partido ya estaba comprometido. Pero un equipo sin mentalidad ni carácter no remonta. Estuvimos 30 puntos por debajo y fallamos incluso dos bandejas que nos habrían puesto a 4 o posiblemente a 2 puntos. Es muy duro jugar aquí. Lleida es un equipo con una muy buena plantilla, muy bien entrenado. Tuvieron una semana para preparar el partido y trabajar en aspectos tácticos. Esto no es un paso atrás, fue simplemente un primer cuarto muy malo. No estamos aquí para mentir, pero valoro que el equipo remonte.
I really appreciate the team come back.
Y otra vez Arrillaga, traductor. Robert, ¿qué le vamos a hacer con lo
tranquilo
que estabas?
Cuando pierde, habla en inglés porque quiere tenerlo muy claro, digo yo.
Muy bueno, Robert, un abrazo.
Adiós.
Vamos con la Real, empate en Elche. Como decía Peña, nos ha sabido a gloria este empate. Escuchamos a Sergio Francisco al final del choque.
Creo que los cambios han entrado muy bien, creo que nos han dado esa energía para ir hasta el final. Hemos cambiado sistema, hemos puesto dos puntas, bueno, hemos intentado ir a por ese gol y, como dices, pues ha llegado al final con ese penalti a Sadik. Bueno, punto para seguir, creo que nos mantienen esa inercia positiva, pero la realidad es que veníamos aquí con la intención de ganar y no lo hemos conseguido, ¿no? Bueno, yo creo que el equipo vuelve a competir, que conseguimos ese punto para seguir sumando. Siempre es difícil el sumar puntos fuera de casa, vamos a intentar seguir siendo fuertes en casa y ir fuera de casa también a intentar sumar. Bueno, viene el parón ahora y cuando nos vamos a juntar todo el grupo, pues a seguir peleando, ¿no?
Y recordemos que John Mikel Aramburu no ha ido con Venezuela por la conmoción en la cabeza que sufrió, una fuerte brecha en el partido ante el Elche. El Sanse ganó 2-1 in extremis, penalti que transformó Dani Díaz, el jugador más pequeño de la categoría. Estaba evidentemente exultante por el triunfo. Dani Díaz.
Pues nosotros ya sabíamos lo que teníamos enfrente, un Leganés que ha estado en primera, que tiene muy buenos jugadores, pero también sabemos que somos muy fuertes en casa y tenemos que aprovecharlo, y hasta el último minuto ahí aprovechando la roja que han tenido, y eso hemos apretado porque sabemos que aquí somos fuertes y hemos conseguido la victoria.
Eso fue a las 2 y a las 4 y cuarto jugaba el Eibar, y vaya partido de infarto, porque en el minuto 1 ya perdía 0-1 el Eibar, pero al final ganó el partido 3-2, Óscar y medio, vaya partido de Guardión, maestro.
Hola, Mauri, Guardión, ¿qué tal? Victoria por 3-2 frente al Albacete, trascendental para los intereses de la Sociedad Deportiva Eibar, que arrancaba la 13ª jornada sabiendo que se encontraba en puestos de descenso tras el triunfo que acababa de lograr el Sanse en Anoeta. Y no empezaron bien las cosas para las de Beñat San José, que encajaron el 1-0 en el primer minuto de juego al saque de un córner. Posteriormente, con muchísimo esfuerzo, ya en la segunda parte lograron el empate merced a un penalti, y enseguida llegó el segundo palo importante porque el Albacete se volvió a adelantar prácticamente a continuación. Otro gol de Martón y un tercero de Corpas de penalti daban el triunfo a la Sociedad Deportiva Eibar en un partido muy abierto en el que las circunstancias favorecieron en esta ocasión los intereses del conjunto armero. Un Eibar que ahora tiene la oportunidad de conseguir por fin la primera victoria a domicilio. La cita será el domingo a las 4:15 en el Molinón frente al Sporting.
Pues buena jornada, qué duda cabe. Doblete de Eibar y Sanse con dos triunfos tremendamente sufridos. Concluimos con pelota y atletismo. Pelota, Beñat Senar, campeón del 4,5 en la final guipuzcoana, promoción. Ganó 22-15 al Irunés Amiano, que jugaba en casa, pero empezó ganando 8-0 y luego se desinfló en el partido que se jugó en Irún esta final de segunda. Altuna se colgó ayer el bronce del 4,5 de primera categoría, 22-20 sobre Ezcurdia. Y concluimos, Susana, como empezamos, con ese gran éxito de la 60 edición de la Beovia San Sebastián, con triunfos de Raúl Celada en chicos y de Katy Tisalema, la ecuatoriana, en chicas.
Gracias, Mauri, hasta mañana.
Agur, un abrazo.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo creo que sí.
¡Ojo!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Pues parece que seguimos instalados en este otoño templado, y eso que nos vamos acercando a mitad del mes de noviembre, donde nos acercamos a continuación es a Euskalmet, Eguzkiñ Iturrioz. ¿Qué tal, Eguerdión?
Kaixo, Eguerdión.
Bueno, pues han mejorado las cosas. ¿Tú dirás cómo van a continuar el resto de lunes?
Pues seguiremos sin cambios significativos. En el cielo se irán alternando algunos intervalos nubosos con ratos soleados y en general el tiempo se mantendrá seco. Soplará el viento de componente sur, se intensificará un poco, se hará notar sobre todo en zonas de montaña. Y en cuanto a las temperaturas, pues valores muy suaves. Las máximas se situarán entre los 15 y los 20 grados. Los valores más altos los registraremos en la vertiente cantábrica.
Y tengo entendido, Eguzkiñe, que esta semana vamos a ir increciendo en temperaturas, ¿no?
Eso es, sí. El viento de componente sur irá adquiriendo fuerza, por tanto las temperaturas también van a subir, sobre todo en la vertiente cantábrica. Eso sí, el viento va a ser molesto a partir del martes por la noche. Pero sí, mañana también un día con nubes y claros, viento de componente sur, algo más intenso que hoy, y temperaturas por encima de los 20 grados en la vertiente cantábrica, y en Álava pues las máximas rondarán los 17 grados.
Gracias, hasta mañana.
Hasta mañana, agur.
Vamos a mirar a las carreteras, donde las cosas ahora mismo no presentan ninguna complicación para circular. Nos confirma la Ertzaintza que no hay accidentes de última hora, tampoco hay retenciones, así que fluidez en el tráfico.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Comparte algo en internet solo si estás seguro de que es cierto. Compruébalo escuchando Filtro Cope todos los viernes en Cope Más Euskadi.
Claves para no caer, una iniciativa de Cope Euskadi frente a la desinformación.
Cope Euskadi.
Estar informado.
Seguimos recordando este 10 de noviembre, Día de la Memoria, un día que nació sin consenso en el año 2010 y que 15 años después así sigue. La falta de unidad política en torno a quiénes son las víctimas que merecen esa memoria es la que realmente va a presidir esta jornada. Consuelo Ordóñez es referente ético de la lucha contra ETA y presidenta del colectivo de víctimas del terrorismo COVITE. Hola Consuelo, ¿qué tal estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues bien.
Aunque creo que tú como tal no celebras este día.
No, nosotros hemos pasado siempre de este tipo de días. Además es que es como una locura, ¿verdad? Día de la Memoria en el País Vasco, Día de la Memoria en España, Día de la Memoria Europeo. Siempre nosotros hemos sido, nunca nos han interesado estos días, porque nosotros trabajamos por la memoria permanente, individualizada y personalizada. Para mí, para nosotros, sí. ¿No? Esto es como, por ejemplo, como cuando se dice esa frase, todos son responsables y nadie es responsable, ¿verdad? Bueno, pues si se recuerda a todas las víctimas, pero sin nombres, como cifras, como en genérico, no se está recordando a ninguna. Entonces, para nosotros es fundamental todas las víctimas, con nombres y apellidos, con su historia particular. Ya sabéis que recuerdo a todas las víctimas de todos los terrorismos el día de sus aniversarios, ¿no? Sí. Y tenemos un mapa del terror, que es lo más importante, es el referente, es la herramienta, es una herramienta además única, yo creo que a nivel mundial, la tenemos desde hace muchísimos años. Ahí están todas las víctimas de todos los terrorismos. Hoy precisamente, no sé si igual se eligió este día, por eso. Hoy no hay víctimas mortales.
Por eso, sí.
Ojo.
Mortales. Hoy
no hay víctimas mortales. Uh-huh. Sí, hay bastante. Es verdad que se dice que solo hay un día, ¿no? Que no hay. No, eso es mentira, ¿entiendes? Hay bastantes días sueltos al año, ¿no? Que no hay víctimas mortales, lo cual no quiere decir que ETA o otros grupos terroristas que han actuado en nuestro país hayan intentado matar un día como hoy. Eso es diferente. Pero lo que pasa es que luego la mayoría de las víctimas de los días hay no una víctima, ni dos. Es que puede haber tres, es que puede haber cinco, es que puede haber 13, es que no, claro. Ya.
Oye, Consuelo, déjame que te pregunte por otra cuestión, porque sé que has estado hace muy poquitos días en Pamplona, has estado en Navarra, sí. Y has advertido sobre el gravísimo problema que a tu juicio tenemos con la radicalización violenta que volvemos a ver, sí. Tanto aquí como en Navarra.
Sí, sí, bueno, nunca ha desaparecido, ¿eh? Nosotros siempre hemos advertido de esto, llevamos advirtiendo la tira de años. En realidad, ya sabéis que pusimos en funcionamiento
el observatorio.
De radicalización, precisamente, porque no porque empezara en 2016, mi hermano ya denunciaba a los onguitorris, ¡ya los denunciaba! Pero bueno, que como creíamos que había que hacer algo más, ¿no? Porque habíamos empezado a denunciarlo por redes, ¿no? Pero no. Entonces creamos a los actores de radicalización. Siempre hemos alertado del peligro que existe en este rincón de Europa donde mayor porcentaje de personas radicalizadas existen, pero de toda Europa, ¿entiendes? Porque, o sea, el enaltecimiento que hay aquí, el culto que hay aquí por los terroristas, por asesinos, no existe ni siquiera fuera del País Vasco y Navarra, no existe, ¿entiendes? Pero es que, a ver, vamos a ver, en París están. En París, cuando salen de la cárcel, yihadistas, se les hace los recibimientos, los homenajes que llevamos viendo toda la vida, que afortunadamente en 2021 ya sabéis que conseguimos aquí, nosotros, COVID, precisamente por estar machacando, denunciando. Sí. Entonces, y bueno, también con el apoyo, también porque hacemos un equipo buenísimo de la Fundación Buesa, GoGoan, conseguimos, ¿no?, presionar tanto que se vieron obligados, forzados, ¿no?, a salir OTI, nada más y nada menos, a decir que ya no iban a hacer Ongietorris. Y la verdad es que no han hecho. Ya no han hecho más Ongietorris. Hay otro tipo de actos, estamos todo el día denunciando, pero son, pues eso, a los terroristas muertos, ¿no?, que se han muerto por distintas razones, ¿no? Bueno, pues, y luego otro tipo de actos que ya veis que denunciamos casi todos los días, ¿no?, que también, sí, también son graves. Pero bueno, los peores actos, los más humillantes, los más dolorosos que hemos estado viviendo prácticamente toda la vida, desde que tenemos, desde los que estamos ahí, desde que tenemos uso de razón.
Sí, claro.
Sí, desde que tenemos uso de razón, yo siempre, ¿no? Bueno, pues eso, afortunadamente, yo no sé, porque la Audiencia Nacional fue la aliada máxima de la izquierda abertzale para que se pudieran hacer esos actos tan dolorosos con total impunidad, porque decían que eran lo mismo que decía la izquierda abertzale para justificarlos, que eran manifestaciones de alegría. Pues me desestimaron todas y cada una de las denuncias, que ya me harté, ya dejé de ponerlas, claro, ¿eh? Pero mira, lo hemos logrado nosotros, ¿no? Porque la Audiencia Nacional para ellos eran manifestaciones de alegría, no era el 578, que define muy bien que esto era un delito, que define dos delitos y que eran precisamente eso.
Perdóname que te interrumpa para avanzar un poquito más, porque además de lo que me hablabas de los Ongietorris, que afortunadamente ya se ha conseguido que no se hagan, lo que sigue existiendo es la causa de esos Ongietorris. Te quiero decir, esas salidas a cuentagotas de presos de ETA de las cárceles.
Sí, eso es lo que más estamos denunciando y lo más preocupante, ¿no? Porque estamos denunciándolo todos los días. La última trampa que están en ello desde hace años, ¿no? Para cumplir todas las exigencias de ETA en este final de ETA negociado, ¿no?, es la de vaciar las cárceles. Tienen que vaciar las cárceles como ellos exigen, y es sin exigirles el arrepentimiento. ¿Cuál es la trampa? Están concediendo como churros terceros grados fraudulentos sin cumplir con el requisito legal que exige la ley, que el arrepentimiento, ¿no? Tienen que estar arrepentidos, ¿no? Sí. Para progresar al tercer grado. Entonces, lo que hacen es, ¿cuál es la trampa? Dicen que una carta que escriben, que ni siquiera sabemos si la escribirán ellos, porque nadie ha visto esas cartas, porque nadie ve esas cartas, porque además en una carta, o sea, tú puedes poner, firmar lo que te dé la gana. Eso no acredita el arrepentimiento jamás. Bueno, yo me he cansado de pelear con el gobierno vasco, antes en manos del PNV, la Consejería de Justicia, ahora en manos del PSOE. Siguen igual, esto es hoja de ruta, todo el mundo está callado, veis que solo lo denunciamos nosotros. Y
eso te iba a preguntar, la única voz crítica es la vuestra.
Solo la nuestra. ¿Os acordáis cuando los acercamientos, la VT, todos los viernes que nos comunicaban, venga, denunciando y tal, se iban a Colón contra Marlaska, Sánchez? Y eran acercamientos, que nosotros ahí no decíamos nada, porque nosotros sí que denunciamos.
Porque eso lo dice la ley y eso se cumplía.
Sí, porque esto es un derecho, es que se está vaciando, es que se está atacando nuestro derecho a la justicia. ¿De qué nos sirve una sentencia en la que dice que estos señores, por asesinar a nuestros familiares o por atentar contra ellos, no tienen una pena que ya sabemos lo que tienen que cumplir, que ya sabemos?
Vais a continuar, ¿no? Vais a continuar denunciándolo, ¿no?
Hombre, ¿cómo no vamos a continuar? Aunque seamos los únicos, estamos acostumbrados en este país a levantar las voces y a luchar solo nosotros. Nos da igual, y ha calado ya, ¿verdad? Que todo el mundo sabéis que son fraudulentos porque no cumplen con esto al arrepentimiento. Si están con Sortu, no pueden estar arrepentidos. Si es que Sortu les prohíbe expresamente arrepentirse. Y están todo el día siendo exhibidos por Sortu, dejándose instrumentalizar por Sortu.
No tenemos hoy tiempo para más, pero seguiremos recordando y seguiremos denunciándolo y contando contigo.
Sí. Pues muchas
gracias.
Te mando
un abrazo fuerte y te doy las gracias por vuestra labor y mucho ánimo.
Venga, muchas gracias a vosotros.
Un beso, Consuelo.
Un beso, agur.